Hola Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer tenerte aquí con esta primera novela, que es el comienzo además de una trilogía centrada en Sila, en el primer dictador que conoció, bueno, pues se puede decir casi, el primer dictador que conoció Europa antes de ser Europa, cuando la civilización en el continente, la gran civilización en Occidente era la romana, ¿no? Con una república en ese momento, que comienza la historia, que él mismo dinamitó desde dentro, retorciendo todo lo que pudo para ir ascendiendo, ¿no?
Sí, me gusta mucho el primer dictador. Yo suelo decir que Sila es el primer dictador moderno, porque había habido en Roma antes
Antes,
dictadores,
claro.
era una institución republicana, análoga a los estados de emergencia modernos, de las democracias modernas, pero él es el primer dictador que se pone por encima del sistema político, es decir, él no es un servidor de la República en el sentido tradicional, sino que se pone por encima de la República para reformarla a su imagen y semejanza.
De hecho, lo que se cuenta aquí en esta primera novela va a ser el origen del dictador, como bien reza el subtítulo, o del que se pueden sacar también de esta figura, ¿no? Y de este modelo de dictador, muchos paralelismos con dictadores que vendrían siglos después también, ¿no? Y en algunos casos lo hay, ¿no?
Sí, bueno, el hecho de él es o sea, la dictadura en Roma antes de Sila se había empleado de puertas hacia afuera, es decir, era un líder militar que se ponía al frente de la República, acababa con el debate político porque había un enemigo fuera que nos está asediando y entonces la situación es crítica, vamos a escuchar y hacer caso a un solo hombre que nos va a guiar contra ese enemigo exterior. Sila es el primer dictador que es dictador porque considera que hay un enemigo interno,
Interno, exactamente, dentro del
que
propio sistema,
exacto, y que
claro.
es mucho más importante eso, de hecho, que el enemigo exterior. Pero en este momento Roma ya es ha vencido a Cartago hace
Sí,
muchos
una
años, etcétera, es una
potencia.
potencia, y efectivamente los problemas vienen de dentro, porque la República antes de Sila se lleva pudriendo muchísimos,
Muchísimo
muchísimos años, que
tiempo,
es lo
claro.
que empieza a narrar en esta novela en la que él es muy joven, era
Sí.
casi adolescente. Y me interesaba, pero me interesaba ir al origen, no solo de él, sino de
Los
alrededor,
personajes que hay alrededor
como
histórico, claro,
sí.
porque bueno, porque son muchos, como
Sí.
vamos a ver. El personaje de Sila, desde luego, no puede ser más literario, ¿no? Ni más novelesco. Tú conoces todo de él, ¿no? Como especialista en la antigüedad clásica, pero esta es tu primera novela. Y claro, novelar entre tanto dato, entre tanto conocimiento, entre tanta documentación, tanta literatura que se ha escrito además sobre toda esta época, ¿no?
Sí, sí, sí,
Anteriores,
sí.
posteriores. Eso es un reto. No sé si por irnos a un referente que tenemos muy cercano, como es por ejemplo Santiago Posteguillo, ¿no? Que está siendo un divulgador, ¿no? También
Sí.
de la Roma, ¿no? Antigua, embarcado ahora además en esa serie de novelas que tiene sobre Julio César y con tantas anteriores, ¿no? Que ha hecho sobre Roma, está ahí entre tus referentes a la hora de abordar la novela, quiero decir, a la hora de novelar unos hechos, bueno, que tú
Sí.
conoces, ¿no? Y que, claro, de los que tienes un acercamiento y un dominio, pero como especialista. Pero claro, novelar es acercarla a un público
Sí, es otra
que no
cosa.
cuenta
O sea,
con, claro, con ese
claro,
bagaje,
son
¿no?
con eso, mi editor. Yo creo que él, bueno, hizo una apuesta personal por mí, evidentemente, por ser escritor novel, pero él como que quería que eso me quedara muy claro, que esto no es un ensayo, que
Claro,
no es,
no puedes abrumar
claro, no
tampoco
puedo
con.
abrumar, no puedo hacer un alarde de erudición, que o sea, no, ahí se trata de que esa ambientación, es decir, la ambientación, eso contribuye a la ambientación, pero no puede eclipsar, pues, ni los personajes, ni su psicología, ni su carácter, ni su drama, ni sus interacciones, que en realidad es lo fundamental. Cosa con la que yo estoy de acuerdo, porque al final lo que se ve en la novela, pues, son una serie de arquetipos también que se ponen en movimiento, que tienen una serie de luchas personales, etcétera, que se van desenvolviendo. Luego, esto está puesto en, digamos, está ambientado en la antigua Roma, en la República Romana, con estos personajes, etcétera. Pero en una novela, efectivamente, la ambientación no puede ser digamos, no puede distraer, y ni lo peligroso es lo que has dicho de abrumar al lector,
Claro, con
porque
tanto dato, con
sí.
tanto.
Es verdad que partimos de la ventaja de que el lector de novela histórica romana ya está
Ya, claro,
curtido,
y ya
esto,
sabes de quién le estás hablando,
claro, esto es
claro.
un nicho con una gente que está muy puesta. y entonces, bueno, pues hay una serie
puede
de
avanzar a la, claro, contigua, al, claro, mismo, claro, ritmo.
Pero yo entiendo la dificultad para alguien que venga de otro género, claro, que ahora es pero yo creo que es una cuestión de equilibrio, pero
y conseguir el ritmo también, sí, claro, sí, que lo mantenga, sí. Bueno, de hecho, esta trilogía de la que, bueno, ya tenemos por lo menos los títulos en sí, plazo siguiente, ¿no? hasta la portada, y de los que ya hablaremos, esta trilogía, digo, que inicia, va a ir prácticamente también en paralelo a la segunda de Prosteguillo, por ejemplo, con, sí, Julio César, ¿no? Le ha terminado lo que sería la primera, sí, iban a ir casi en, sí, paralelo con lo que el aficionado a toda la literatura sobre, sí, sí, sobre el mundo romano va a disfrutar, bueno, muchísimo,
sí,
¿no?
Sí,
porque además él va a poder ir haciendo ahí un...
Totalmente, él ahora pues se ha embarcado en su proyecto, él hizo una trilogía sobre Escipión, una trilogía sobre Trajano, hizo los dos de Julia Domna, y ahora se ha embarcado en una saga de, sí, César, sí, sí, entonces, sí, él tiene tres, ha publicado el tercero, pero le quedan otros tres, uh-huh, yo no sé si en un momento hasta se llegó a plantear hacer nueve, que ya es...
Sí, es demasiada ambición, ¿sabes? Ya.
Mucha, pero bueno...
Es pensar en muchos años,
sí,
además,
sí,
por,
sí,
delante,
muchísimo,
claro,
muchísimo,
claro.
Pero mientras él está con César, pues yo estoy con Sila. Está bien porque...
Se van a complementar.
Claro, porque Sila aparece en la primera novela de esta saga, la de Roma, Roma soy yo.
Yo, sí.
Aparece Sila, que claro, tiene su...
Su eco, claro,
sí,
de lo que ha sido su
sí,
gobierno.
Su, exactamente, porque Julio César, digamos que bueno, que tiene un momento de estos, ¿cómo se dice? Un punto de inflexión bajo la dictadura de Sila, que él es perseguido por la dictadura, uh-huh, de Sila, y eso se ve en la novela de Prosteguillo. Es verdad que su Sila y el mío son muy distintos.
Claro,
porque...
tú llevas un Sila joven, ahora, exacto, mismo, por lo menos esta primera encima,
sí,
es,
sí,
se está fraguando,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando se está forjando.
Sí. Y el suyo es uno muy, muy, o sea, es un Sila muy villano, o sea,
claro,
es un,
claro,
Sila que se regodea en esa villanía,
sí, sí,
y el mío, pues yo...
Es como los malos de James Bond.
Claro, sí, claro, totalmente, totalmente. Se retuerce así el mostacho, sí, sí, no... Yo lo que quiero es, pues en un personaje histórico que es tan contradictorio, uh-huh, tan complejo y digamos, atractivo y atrayente, uh-huh, que es como es Sila, que por eso, digamos, me he lanzado a novelarlo, porque si fuera sencillamente un, uh-huh, un malo malísimo, no tendría...
No tendría
no
esos
llamaría.
Perfiles, claro, no,
claro,
tendría esas aristas.
Claro, a mí me gustan las aristas, y me gustan las luces y las sombras, y me gusta, digamos, ver la luz en la sombra. Y mientras que Santiago ha decidido... representar a ese Sila más villano, más pérfido, yo estoy intentando presentar un Sila más humano, que no es, que es en parte el destructor de la República, pero no por una decisión propia, sino porque hay una serie,
sí,
de procesos,
los acontecimientos lo
de
van
procesos
llevando,
históricos que efectivamente, incluso aunque él, yo creo que se veía a sí mismo como un salvador de la República, uh-huh, y su dictadura va, se justifica en esa, digamos, esa misión de salvar la República. La tragedia es esa, ¿no? Al final la dinamita.
Bueno, tu protagonista Sila es anterior a Julio César en el poder, es coetáneo de este, de Marco Antonio también. Sila fue quien detentó el poder antes que ellos comenzaran a despuntar realmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos ya a Marco Antonio de acusador en un juicio.
El abuelo de Marco Antonio.
El abuelo de Marco Antonio de acusador en un juicio. Sí. Y de la misma manera que tendremos ya años después a Julio César, uh-huh, defensor en otro, ¿no?
Sí.
Que además, bueno, sí, sí, ya una vez muerto Sila. Pero para eso, bueno, para el final faltan todavía dos libros, ¿no?
Sí.
Que son los que, como decimos, van a venir después. Y en este el protagonismo junto a Sila es de Mario, de Cayo Mario, que es su principal antagonista, sí, bueno, también es Cauro. Ellos, los tres, van a ser muy determinantes también, ¿no?
Sí.
Claro, entre tanto personaje, con tanta trascendencia, ¿no? Los que están en ese momento siendo coetáneos, los antepasados, ¿no? Uh-huh. Pero que también van a tener el peso, ¿no? De unos y otros, claro, hay que centrarse en algunos,
sí,
¿no?
Sí.
Y también esta es una buena manera de tener diferentes,
sí,
visiones, ¿no? De la época también,
sí,
teniendo de estos diferentes personajes.
Porque son ventanas a aspectos diferentes,
claro.
Pues ahora Sila, pues es un joven desenfrenado,
un chico,
marginado,
sí, que crápula,
un crápula,
viva,
exacto,
la vida,
exacto, y entonces eso sí te permite mostrar pues el mundo del teatro, de esto que siempre le apasionó toda su vida, el teatro, la farándula, la juerga, etcétera, pero claro, pues yo necesitaba otros personajes más involucrados,
contrapeso, claro,
contrapunto, exacto. Escauro me permite, que es el gran desconocido, si Sila es poco conocido, sí, sí. Escauro es completamente, exacto, completamente desconocido, pero está muy metido, es un personaje histórico real que está muy metido en la política del momento y a mí me permite, o sea, es esa ventana al mundo de la política. Sí. Cayo Mario en parte también, pero viniendo desde el ejército, entonces se ve, me permite también hablar pues de pues novelar batallas, hablar de ese aspecto que todo el que ha leído o quiere leer una novela histórica romana quiere ver batallas, quiere ver también el pues las legiones, ¿no? Y entonces se van alternando en la narración estos tres puntos de vista y es verdad que Sila ahora es un personaje que parece hasta cierto punto que es eclipsado por los otros dos, pero claro, esto en los siguientes libros es,
va a dar claro, una vuelta, claro.
Ya cambian las,
sí, porque
cambian
aquí estamos
las tornas.
Asistiendo a lo que dice, ¿no? A lo que es el origen,
exacto,
vamos.
Exacto.
A través de estos tres personajes principales que decimos, otro senador, otros cónsules, se va mostrando, bueno, pues el lado más sórdido de la sociedad de la época, durante la República, toda la corrupción, también las malas artes que había en la política, todos los chanchullos electorales, las alianzas que se crean entre las diferentes facciones, cómo el poder está concentrado en diferentes familias, cómo se dan apoyos a cambio de y cómo se imponen o derogan leyes a conveniencia, ¿no? Todo eso está aquí muy bien contado, ¿no?
Gracias,
a través de ello.
Sí, yo le he intentado hacer esa pues esa visión panorámica, pero también acercando, haciendo zoom, ¿no?, en determinados momentos, pues episodios que me parecían relevantes para mostrar esa decadencia, esa corrupción de la República. Es decir, que esto es un proceso que es de muchos años antes de Sila y las cosas, hombre, pues se van
amontonando.
Se van
claro,
amontonando.
Claro.
Es la idea de la bola de nieve, ¿no? Entonces, yo quería ver un poco esa génesis del final de la República, que es un siglo más tarde. Y cómo Sila se verá pues inmerso en ese proceso histórico, porque al final es verdad que es una acumulación de decisiones individuales, porque la historia no es al margen de nosotros, pero es una acumulación de tantas decisiones individuales que al final se convierte en un proceso histórico y los propios individuos se ven arrastrados por él, ¿no? Es un poco la gallina o el huevo.
Exacto. Explica muy bien, ¿no?, y con detalle pues ese funcionamiento que dices, ¿no?, de la República, cómo se componía el Senado, las distintas facciones, los distintos cargos que había, que eran muchos, ¿no?
Sí.
Dentro también la necesidad de también que había de tener un patrimonio, por lo menos muy buenos avales para aspirar a un cargo político también, algo que en principio, bueno, pues Sila no va a tener porque él es un patricio, pero su padre lo ha desheredado por todo eso que decimos, ¿no? Por esa vida licenciosa que se está pegando, ¿no? Él disfruta de todos los placeres, con todos, con hombres, con mujeres, con lo que se ponga a tiro. Aquí hay mucho amor, hay mucho sexo también mucha amistad, lo que también en algunos momentos mueve la política, no las alianzas por amistad. Pero como reza también esa frase que hay aquí en la contraportada, él puede ser el mejor amigo, pero también el peor enemigo en un momento dado, ¿no? En esa época, desde luego, no era nada extraño que se cambiaran las lealtades, porque la traición era algo que estaba a la orden del día.
Totalmente.
Entre los más amigos, incluso, a veces.
Totalmente.
Familia también.
Y sí, y además la política... tenía un elemento mucho más personal que ahora. Ahora digamos que la política está movida por la ideología, digamos, y tú te adscribes, digamos, a un ideario político y eso
y
más o menos.
Y
dentro de un partido, etcétera. Y eso es en parte, sí, superficialmente, si rascas, la política sigue siendo lo mismo. Es una cuestión de personas y personalidades que chocan, etcétera. En la política romana, el tema de la ideología. Siempre los seres humanos siempre hemos tenido ideas de cómo debería organizarse la sociedad y demás, pero es muy personal, o sea, es una élite política que está obsesionada con, a nivel individual, replicar las grandes hazañas de sus antepasados y eso es todo lo que les motiva.
Bien,
no es una idea de, pues vamos a, yo qué sé, recortar el gasto público,
no
es esa cuestión.
Si aquí ha habido cinco cónsules, pues tiene que haber un sector, ¿no?
Exacto, entonces es por esas alianzas de, vale, esta persona, este estadista ya veterano me va a ayudar a mí, que soy un político joven, a conseguir esos hitos de mi carrera que me permitan a mí estar a la altura de mis antepasados.
Pues ahí,
eso es lo que mueve a la política. Y si este hombre deja de servirme para ese propósito, me voy al sol que más calienta.
Claro,
esto también profundiza en esa decadencia de la República, porque el tema es no hay ningún incentivo a arreglar los problemas que se van amontonando. Es decir, hay una si la motivación de un político es, oye, pues mira, yo lo que quiero es conseguir este cargo para
medrar,
que me den esta guerra, para irme a la guerra, matar a unos cuantos forajidos rápidamente, para conseguir un triunfo, desfilar en Roma y ya colgarme la medallita y jubilarme, que era básicamente todo lo que consistía la política. No hay ningún incentivo a arreglar una serie de problemas que se
iban cronificando. Estaban ahí, que se iban, claro.
Exacto.
Se iban haciendo cada vez más graves. Bueno, lo que cuentas aquí, como decimos, lo que se cuenta aquí en esta novela es el comienzo de ese ascenso que va en paralelo a las evoluciones de otros personajes centrales, como Cayo Mario. Este vemos que tú lo has mostrado mucho más centrado, más sensato, con una visión y una vocación política más marcada, entrando también en el juego necesario para prosperar, aceptando incluso una alianza matrimonial con la tía de Julio César, ¿no?
Exacto.
Aquí, además, bueno, de mucha política también, como tú dices, y para que no faltara nada de los elementos que gustan, ¿no?, al lector, hay aventura, hay romance, hay batallas con las tribus germánicas aquí, hay viajes de unos y otros, ¿no?, que se mueven por distintos puntos. En el caso de Sila está todo ese, el teatro, la poesía. Aquí aparecen muchas transcripciones, ¿no? Mucho poema. Esta primera época, como cuentas tú, se desenvuelve mucho en los teatros, entre actrices, entre actores, y ahí aparecen los censores, la figura de los censores también en acción, ¿no? En un momento determinado, tirando un teatro, ¿no? Y prohibiendo. Porque, claro, él se mueve mucho por la subura, por lo más marginal, pero también por el palatino, porque, claro, es un chico bien, un niño bien, solo que claro, en el momento en el que lo tenemos aquí, aquí donde es gracia, porque la les heredado el padre, pero él se va a ir recomponiendo desde la irrelevancia social hasta lo más alto. Y aquí tú lo que lo dejas en su primer salto importante, ¿no?
Sí.
En esa escala, ¿no?
Exacto. O sea, yo he mostrado algunas digamos destellos de lo que va a ser luego, de lo que va de lo que digamos voy a desarrollar más en las siguientes novelas, ¿no? Pero pues esa pulsión de ser la lealtad con sus amigos, ¿no? De por ejemplo, de eso le va a acompañar siempre, va a ser una cosa que le va a definir, también el no perdonar a sus enemigos, y también en parte eso una serie de complejos también que la acompañarán, yo creo que toda su vida, de bueno, efectivamente soy noble, pero de una familia que se ha empobrecido,
mi padre
hay muchas similitudes y explica muchas cosas también eso, las mismas biografías conducen normalmente
a los mismos resultados, ¿no?
Exacto. Y una cosa que yo quería reflejar mucho, o sea, quizás me regodeo mucho, es en esa vida también, digamos, de escándalo y desenfrenada, porque luego le va a perseguir, y esto es una cosa, su reputación luego le va a marcar. Entonces es verdad que en la antigüedad romana yo creo que había exigencias morales muy elevadas para, digamos, la élite social, política, etcétera, pero para el resto de clases no, que quizá ahora tenemos más una idea de moral universal, es decir, lo que es bueno es para todos, pero en aquella época no, porque la moral es una cosa que preocupaba solamente a aquellos que, digamos, son la élite. La paradoja de Sila es que, siendo de la élite, se empobrece y se iguala con lo más marginal.
Claro.
Entonces eso, tienes la paradoja. Luego es una persona que, cuando recupera su fortuna, decide emprender esa carrera política, insertarse, digamos, esas dinámicas elitistas, pero tiene toda la mochila de su pasado,
de todo lo que había
disoluto.
Atrás, claro.
Entonces él
eso pesa.
Uh-huh. Y eso le va a condicionar en las siguientes novelas.
Bueno, pues eso lo vamos a ver en las siguientes novelas, para las que están ya los títulos, ¿no? Sila, soldado de Roma, y Sila, dictador de Roma, ¿no? Uh-huh. Porque ahí está contando las dos etapas, ¿no?, todavía que nos quedan. Donde, bueno, volvemos volveremos a encontrarnos con muchos datos históricos, suponemos sí. también, con toda esa documentación desde el orden político hasta también lo más doméstico, que también la manejan, ¿no? Y sí. Aquí hay un abundante empleo de los términos latinos, ¿no? A lo largo de la narración, ¿no? Como narrador, que se van alternando también con un lenguaje luego muy coloquial e incluso actual, ¿no? Ahí en algunas conversaciones, sí. incluso en la narración, ¿no?
Sí, a mí me gusta ese contrapunto porque es verdad que hay unas, el lector del género, pues él busca evidentemente una serie de latinajos, de cosas, claro. de, hay unas convenciones en este género, pero luego también llega, me lo decía sí, algún
para
amigo,
no saturar,
llega,
claro.
para no saturar, a saturar haces el contrapunto y llegas quizá un poco al rozar el anacronismo en algunos momentos, sí. pero son esos momentos en los que yo quiero como sí. maximizar la empatía del lector o con los personajes en el sentido de, vale, lo que están padeciendo, lo que están...
Es quitarle un poco también, es suavizar un poquito
sí,
también, ¿no?
Sí,
aliviar
sí.
un poquito
Exacto.
de todo lo que...
Es aliviar, es aliviar y que, digamos, el lector pueda identificarse con estas cosas que les están pasando a los personajes.
Desde su contemporaneidad, claro.
Eso es, desde la contemporaneidad, que no es fácil, porque claro, hay un vacío
claro.
ahí de 2000 años. Entonces, hacer eso de un modo que no sea ni abiertamente anacrónico, ni tampoco que no sea, que no interese al lector porque no ve puntos en común,
claro.
es un equilibrio que bueno...
Está logrado.
Sí, pues se intenta.
Se ha logrado, ¿no?
Gracias.
Y bueno, y le aporta incluso hasta humor algunas veces, ¿no? Uh-huh. algún
sí,
momento.
Sí.
Bueno, pues esta es solo la primera entrega. Este es el comienzo
sí.
de esta aventura, ¿no? Que ha sido también para Álvaro,
sí,
¿no? Para
sí,
que
sí.
está siendo para Álvaro Pavón
sí, sí.
Esta trilogía que ha empezado con este título, con Sila, el origen del dictador, y de la que estamos esperando ya la continuación. Así que volveremos a vernos, Álvaro.
Sí, espero.
La siguiente.
Me ha encantado de estar aquí hoy.
Igualmente, un abrazo.
Gracias.